Y ese amor entre creyentes es lo que uno de verdad nunca olvida. Así que para nosotros es un gran privilegio, pero sé que están de pie, así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura bíblica y luego vamos a orar para comenzar la enseñanza. Quiero que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, un texto que todos nosotros conocemos. Y acompáñenme por favor al capítulo 1 y vamos a leer el versículo muy conocido por nosotros, el versículo 13. Segunda de Timoteo, perdón, dije segunda o primera. Segunda, ok, lo dije bien. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. En esta preciosa noche, Señor, te damos gracias porque estamos reunidos en tu santo nombre. Estamos reunidos en la convicción de que tú estás en nosotros y con nosotros, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, cada uno de nosotros seamos conscientes de tu presencia y de tu gloria, y que a través de tu santa palabra tú seas exaltado y glorificado en nuestro corazón, como también, Señor, en los lugares donde se esté escuchando y donde pongamos en práctica esta palabra. Te pedimos una vez más que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos, amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Se dice que las últimas palabras de una persona cuando va a morir, las últimas palabras son importantes. Hay quienes, se ha registrado a quienes, la gran mayoría en el mundo, sus últimas palabras están llenas de maldiciones, están llenas de odio, están llenas de frustración. Por cierto, yo recuerdo que en una ocasión que conocí a una enfermera, estaba predicando en otro país, y entre los hermanos, cuando estábamos hablando, ella se presenta y uno de los hermanos le pregunta que si le podía compartir algunas de estas experiencias que le estoy mencionando. Y es interesante que ella decía que ella miraba una gran diferencia entre la muerte de un no creyente y la muerte de un creyente, y que los no creyentes casi siempre eran o palabras de maldición, o palabras de miedo, o palabras de enojo, pero en ningún momento ellos morían en paz. Pero también hay personas como los creyentes cuyas palabras están llenas de amor, llenas de esperanza. Y es porque no vamos a negar que es un tiempo difícil saber que uno va a morir, y por lo tanto las personas que se enfrentan a la muerte saben escoger o buscan escoger sus últimas palabras. Pero algo que tienen en común las personas que hablan y tienen la oportunidad de decir estas últimas palabras, no importa si son cristianos o no son cristianos, es que lo que dice la Escritura, que de la abundancia del corazón al final habla la boca. Digo esto porque al final lo que uno va a manifestar es de lo que uno está lleno, y las últimas palabras casi siempre se escogen porque uno busca decir lo más apropiado de lo que ha aprendido en toda la vida. Pues precisamente en sus últimos días, el apóstol Pablo escribió sus últimas palabras, hermanos, a través de una carta que le envió a un joven pastor llamado Timoteo. La segunda carta que acabamos de leer es las últimas palabras de uno de los grandes hombres de Dios que han existido sobre la faz de la tierra, el apóstol Pablo. Pues precisamente en esta carta dedicada a Timoteo, Pablo ya sabía que iba a morir. Si nosotros vemos la misma escritura, aquí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, él dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando uno lee la carta, uno se da cuenta que Pablo estaba consciente que él iba a morir. De hecho, son sus últimas palabras. Meses después de esta carta, él muere. Sin embargo, esto significa que con una intención él escribió la carta. Porque él mismo le dice a Timoteo: Ven a verme pronto porque estoy pronto por morir. Ahora la pregunta es: ¿para qué la escribió? ¿Cuál fue su mensaje que él le manda a Timoteo? Bueno, su principal mensaje lo encontramos en el versículo que acabamos de leer, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, donde dice: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y este mensaje de que tiene que retener la sana doctrina es lo que se repite a lo largo de toda esta carta. De hecho, si usted mismo me acompaña a 2 Timoteo capítulo 4, vamos a leer el versículo del capítulo 4, versículo 1 al 3, él llega a decir: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Lo que nosotros leemos en esta pequeña, en este pequeño texto, es que este tema para Pablo era tan importante que Timoteo tenía que escuchar, que no solamente dice retén las vanas palabras, sino que lo hace de una manera muy conmemorativa. Te encarezco solemnemente que guardes o retengas, que enseñes la sana doctrina. Pablo prácticamente, hermano, les estaba dando una última enseñanza a este joven pastor llamado Timoteo. Prácticamente le estaba enseñando que solo hay dos tipos de iglesias locales, dos tipos de familias cristianas, dos tipos de cristianos: los cristianos sanos o los enfermos, las iglesias sanas o las iglesias enfermas. Lo que él está enseñando en este texto, hermanos, es que las iglesias sanas son las que están sumergidas y saturadas en la sana doctrina. Por el contrario, las iglesias enfermas son aquellas que rechazan por diferentes razones la sana doctrina, y resulta que los pastores son conforme a los deseos de los miembros de esas iglesias. Es decir, que les hablan a la comezón de oír que tienen estas personas. Lo interesante de este texto es que Pablo está enseñando, por lo tanto, que la salud de una familia, la salud de una iglesia local, no es producida por los miembros, sino que es fruto del Espíritu Santo por medio de las sanas escrituras, o por lo menos por medio de la santa palabra de Dios de la escritura. Y que obviamente este es un resultado de la vida y la presencia de Cristo entre su pueblo. Ahora bien, un fruto de la suficiencia y el poder de la escritura en nosotros es la sanidad. Por eso es que Pablo le llama al mismo evangelio y a estas doctrinas surgidas de la escritura, le llama la sana doctrina. Prácticamente lo que él está enseñando cuando habla de sana doctrina, está enseñando los frutos que produce el evangelio en nosotros. Por lo tanto, en esta noche con estos textos, lo que está enseñando, hermanos, el apóstol Pablo, es que si no hay sana doctrina en una casa, si no hay sana doctrina en un hogar, si no hay sana doctrina en una iglesia, porque él era un pastor, hermanos, no hay iglesias sanas. Por lo tanto, yo en esta noche, yo lo que quiero es animarte a que, evaluando tu propia vida y tu propio ministerio y tu propia iglesia, cada uno de nosotros los que está aquí decida ser un cristiano de sana doctrina, para poder gozar de una familia sana, para tener una iglesia sana. Realmente, la razón por la cual nos encontramos aquí es porque ustedes tienen un pastor y tienen ancianos que se preocupan de la sana doctrina. La razón por la cual existe un martes de estudio bíblico es por el efecto, la suficiencia de las escrituras en la vida de un cristiano. Y por esa razón, yo esta noche quise traer ese estudio bíblico que no es un sermón como tal, es más un estudio bíblico, en donde quiero hablar acerca de características de una iglesia sana, características de un cristiano que es sano. Una vez más, solo hay dos tipos de cristianos en el contexto de este versículo: o cristianos enfermos o cristianos sanos, iglesias sanas o iglesias enfermas. Así que hoy vamos a ver tres cosas acerca de este gran tema de la sana doctrina en una iglesia. En primer lugar, vamos a ver qué es la sana doctrina, tenemos que definirla. Número dos, cuáles son sus frutos característicos dentro de una iglesia. y por lo tanto dentro de la vida de un cristiano, como también por lo tanto dentro de la vida de un hogar. Y en tercer lugar, ¿cómo se enseña la sana doctrina? Quiero decirles que esta iglesia es una iglesia de sana doctrina. Es una iglesia que ya está practicando esto. Solo que ahora vamos a tomar una radiografía y ver realmente cómo esto luce dentro de la iglesia. Para nosotros también animarnos a continuar viniendo los días martes a los estudios bíblicos y para que también nosotros enseñemos a nuestros hijos o a cualquier persona en nuestra casa las santas escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, hermanos, ¿qué es la sana doctrina? Yo sé que todos aquí hemos escuchado esa frase. Estos textos que estoy leyendo no son nuevos para ustedes, más en una iglesia como esta. Yo estoy de verdad muy agradecido con el Señor, y hoy lo digo públicamente, Pastor Noel, por la invitación. Realmente yo me siento en casa. Cuando uno va a una iglesia sana, uno de verdad se siente en casa. Está entre hermanos que manejan la Escritura. Y con ese mismo gozo es que yo estoy aquí. Y le agradezco al Señor. Y yo sé que los textos que acabo de leer son textos que usted bien conoce. Pero es como cuando uno, por ejemplo, como persona sabe que uno está compuesto de huesos, piel y todo lo demás. Pero otra cosa es verlo cuando uno le toma una radiografía, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Cuando uno ve su propia radiografía de algo, ¿no? Uno ya sabe que tiene huesos, pero verlos es otra cosa. Pues es algo así lo que vamos a hacer ahora. Nosotros sabemos muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero va a ser interesante verlo ya ahora aplicado. Así que quiero comenzar con algo bastante simple, pero muy importante, y es, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina, hermanos, es la enseñanza que es exacta al mensaje de la Biblia, pero que a la vez, por lo tanto, es fiel, pero es útil a la vida cristiana y a la piedad. La sana doctrina es la enseñanza que es exacta y fiel al mensaje de la Biblia, pero que a la vez es útil a la vida y a la piedad de los cristianos. La sana doctrina, para irlo aclarando, no es una doctrina. La sana doctrina no es una sola. La sana doctrina realmente es un conjunto, un sistema de doctrinas fundamentales que surgen del Evangelio, enseñada por los apóstoles y profetas, que producen piedad en la vida de un cristiano. Y aclaro todo esto porque usted puede ser testigo de tal vez personas que han predicado conforme a la Biblia, pero sus enseñanzas no son aplicables o no son útiles a la vida. Por otro lado, también encontramos predicadores que muy probablemente sus sermones son útiles para la vida moral de una persona, pero no están apegados para nada al mensaje de las Escrituras. La sana doctrina une las dos cosas. La sana doctrina parte del Evangelio, el Evangelio es parte de las sanas doctrinas, el Evangelio como tal, y a través de él y a partir de él surgen las doctrinas fundamentales que fueron predicadas por los apóstoles y los profetas y que es el fundamento puesto por ellos, por Dios, para nosotros la iglesia. Así que la sana doctrina no es solo una enseñanza, sino que una serie de enseñanzas. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol cuando en 2 Timoteo, versículo 13, leímos, dice, retén la forma de las sanas palabras. La palabra forma, hermanos, significa boceto, significa prototipo, un modelo o un patrón. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi única tía, la única hermana por parte de mamá que yo tengo, ella es una mujer que creo que a la edad de los 5 años, según un recuerdo que mi mamá me contó, creo que le dio poliomielitis, le dio una enfermedad así, no la vacunaron a tiempo y ella perdió el oído. Por lo tanto, ella creció siendo sordamuda. Y ella, yo recuerdo que ella se dedicó por estas capacidades especiales, comenzó a dedicarse a la costura, que fue lo que pudo aprender, estar en silencio y producía y hacía vestidos, camisas. Yo recuerdo, todas las noches tengo ese recuerdo, porque ella es la que nos cuidaba a nosotros, que todas las noches ella ponía un patrón en la mesa, es decir, es un modelo de un vestido, por ejemplo, ponía la tela y comenzaba a cortar según el patrón la tela. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, retén la forma de las sanas doctrinas, él se refiere a que la Escritura, Dios quiso, estableció una forma o un cúmulo o un sistema de doctrinas que nadie debe ni puede cambiar. Es tan especial para Dios esto que él dice, retén la forma de las sanas doctrinas. Yo he escuchado personas que dicen, ay, hay que retener la sana doctrina. No, eso no dice el texto. El texto dice que hay que retener y que guardar la forma de las sanas doctrinas. Es decir, este sistema, el patrón, el prototipo, el modelo. Es decir, hermanos, la sana doctrina son las doctrinas fieles a la palabra y útiles para producir la salud espiritual o edificación para la iglesia. Y esa es su principal característica. Si usted mismo ahí me acompaña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en el 3 dice, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no solamente dice eso, también es que útil. Ese es el punto. Es inspirada, pero también es útil. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que hay enseñanzas que pueden ser bíblicas, pero no son útiles. Hay enseñanzas que son útiles, pero no son bíblicas. La sana doctrina es ambas cosas. Es aquella que es fiel al mensaje bíblico y por lo tanto es útil para la transformación de la persona. Bueno, dice 1 Timoteo, el mismo 6, capítulo 6, versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, la misma palabra, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Lo que está enseñando, hermanos, el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo es la importancia de la sana doctrina en una iglesia. La suma importancia, la suficiencia que tienen las escrituras en la vida de una persona. Esto es tan importante que Pablo lo está enseñando también a Timoteo, que cuando una persona no se somete a la sana doctrina o alguien no la enseña, la relación entre una vida piadosa y la sana doctrina es tan estrecha que cuando una persona no enseña sana doctrina, no se produce piedad en esa iglesia. Lo que produce piedad en una iglesia, esa devoción natural que damos a Dios en respuesta a su gracia, es estar sometidos y sumergidos en la sana doctrina todos los días de nuestra vida. Por eso es que Pablo ocupa unas duras palabras y dice, si alguno, si alguien se atreva a enseñar algo que no es conforma, es decir, que no pertenece a ese patrón de doctrinas dadas por Dios, ese es un engreído. Él es un hombre vano. Ese no sabe nada. Y dice, y precisamente, porque no es sana doctrina, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Por esto es que Pablo, esto no lo busque, solo lo voy a mencionar, Pablo le dice exactamente lo mismo a otro joven pastor, al pastor Tito. Cuando él es enviado a la isla de Creta, el apóstol Pablo le escribe una carta y a Tito le dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El mismo consejo. Y él mismo da la respuesta, ¿para qué? Es como que Tito le preguntara, Pablo, ¿para qué? Tú me estás diciendo que solamente debo hablar desde el púlpito de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué no hablemos de política? Pablo, ¿por qué no hablar de los 5 secretos para el matrimonio exitoso? Pablo, ¿por qué no hablar de salud, de las últimas vacunas que se están inventando, que se quieren inventar contra el cáncer, 2030 van a salir? ¿Por qué me estás diciendo que solo debo de enseñar lo que es conforme al patrón de la sana doctrina? Y Pablo dice a Tito en el versículo 13, para que sean sanos en la fe. Hermanos, una vez más, hay una fe enferma y hay una fe sana. Y Pablo dice a Tito, para que tu iglesia, para que los miembros tengan una fe sana, saludable, es decir, que sea útil a los propósitos de Dios, debes de hablar solo la sana doctrina. No hay otra manera. Una sana doctrina produce una fe sana. Una doctrina mala produce una fe enferma. Una fe sana es una fe útil, útil para. Y una fe enferma no es útil para nada. Entonces, Pablo lo que está enseñando, hermanos, es que para que una persona tenga una fe que le sea útil a los propósitos de Dios y no una fe estéril, como menciona Santiago en su carta, hermanos, se requiere de la sana doctrina. Es por eso que el apóstol Pablo, por lo tanto, es que él con solemnidad le dice a Timoteo, te encargo solemnemente. Esa solemnidad significa que es lo más importante en tu ministerio va a ser esto, Timoteo. Está bien, es importante visitar a los enfermos, tienen que hacerlo, tienes que visitar a los hermanos que están en las cárceles, tienes todo el tiempo que estar orando, porque sin la oración no hay manera de comunicarnos con el Señor. Pero a nivel ministerial, lo más importante, te encargo solemnemente que prediques la sana doctrina. El patrón que se te ha sido dado, ni te atrevas a tocarlo. No puedes cambiar. Tú no puedes inventar una nueva doctrina, Timoteo. Tú tienes simplemente que hablar la sana doctrina. Es como aquí un padre de familia. Si usted quiere, por ejemplo, hijos con una fe sana, debe de enseñar la sana doctrina. La tentación de nosotros los padres es pensar de que lo que nuestros hijos necesitan es otro tipo de enseñanza. Y yo entiendo, o sea, un papá sabio obviamente le puede enseñar a su hijo cómo ejercer el voto, cómo ahorrar, cómo se hace eso de apartar lo que es para Dios de lo que ingresa. Un papá le puede enseñar presupuestación a su hijo. Un papá le puede enseñar a su hijo varón cómo hablarle a las mujeres, cómo tratar a las mujeres. Un papá le puede enseñar a su hija cómo ella tiene que mostrarse ante los hombres, cómo guardar su pudor. El papá puede hablar muchas cosas importantes, cómo cortar la carne, cómo agarrar el tenedor, cómo hablar. Pero si lo que tú quieres es un hijo o una hija cuya fe sea sana ante los ojos del Señor, es decir, que su fe sea útil para que cumpla con los propósitos de Dios para su vida, tú necesitas enseñarle sana doctrina. No hay otra manera. Y la sana doctrina no son las doctrinas que tú aprendes en televisión. Son las doctrinas que Dios ha entregado en su santa palabra, que parten del Evangelio. Ahora, ¿cómo tú puedes saber que tú te estás congregando en una sana doctrina? ¿Cómo tú puedes saber que le estás enseñando la sana doctrina a tus hijos? ¿Cómo tú puedes saber que tu familia es sana? Que estás en un hogar sano, un matrimonio sano, no un matrimonio enfermo. Un matrimonio cuya fe es sana. ¿Cómo saberlo? Bueno, vamos a ver cuáles son los frutos de la sana doctrina y las características de una familia, de una iglesia o de un cristiano cuya fe es sana. Debemos de recordar, hermanos, algo para esto. ¿Cuál es el fin último de estudiar la Biblia? ¿Cuál es el fin último de que nosotros demos estudios bíblicos y estudiamos la palabra? Pues el fin último de estudiar la Escritura es conocer a Dios desde una posición nosotros de pecadores, admirar su gloria y adorarlo. Esto es importante decirlo porque hoy en día dentro del liberalismo teológico se analiza a Dios como analizar cualquier cosa. Yo me acabo de quitar mis anteojos y yo podría decir, bueno, yo que ahora por mi edad ya ocupo multifocales, ¿no? Aquí mismo para leer, para ver, pero todavía me confunde esto. Y yo pudiera agarrar los anteojos y conocerlos. Ah, una patita, puedo ver y tocar, es decir, la resistencia que tiene, los colores, de qué está compuesto, cuánto pesa. Y yo adquirir un conocimiento de esto. Cuando nosotros estudiamos la Escritura para conocer a Dios, nosotros no estudiamos a Dios como que Él fuera un objeto. Nosotros lo estudiamos de una posición de redentores, de pecadores necesitados de un redentor. Lo conocemos para admirarlo. Lo conocemos para nosotros enamorarnos aún más de Él. Lo conocemos para que en esta admiración y esa contemplación de su belleza, su hermosura y su gloria, lo adoremos como Él debe y demanda ser adorado. Entonces, en esa posición de conocimiento de Dios, es que entonces nosotros podemos estudiar las Escrituras. Ahora bien, si ese es el fin último de estudiar la palabra de Dios, y ese es el fin último de los seres humanos, como dicen nuestras confesiones, que es glorificar a Dios todos los días y gozarnos de Él para siempre, hermanos, eso no es posible sin estudiar la Biblia. No hay manera. Debemos de estudiarla. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios nosotros conocemos quién es Él, su identidad, exacto, sí, su gloria, sus atributos. Pero también conocemos lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que ama, lo que odia. Es como cuando usted va conociendo a su esposa. Ustedes se casan. Cuando uno se casa, uno cree que conoce a la persona, pero realmente apenas está comenzando este gran camino de conocimiento mutuo. Y entre más usted conoce a la persona, a su pareja, usted conoce sus gustos, lo que quiere y no quiere. Y lo que a usted le permite conocer eso es tratarla de una mejor manera, buscar que sea feliz. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros o los demás dan evidencia, ven nuestras evidencias o ven nuestros actos como evidencias de ese conocimiento. Por eso es que Jesús dijo, por los frutos seréis conocidos. Porque entre más conocimiento uno tiene del Señor, se supone que nuestra conducta cambie a una conducta que la Biblia le llama piedad, que es lo que produce la Escritura o la sana doctrina. Entonces, en base a esto, mi pregunta es, ¿cuáles son los frutos, cuáles son las evidencias visibles de la sana doctrina operando en una iglesia, operando en una familia, operando en un matrimonio, operando en una sola persona? ¿Cuáles son los frutos de la sana doctrina en una persona que está expuesta a ella, en una iglesia local? Pues lo primero es, hermanos, es santidad. Bueno, de hecho, la meta de la sana doctrina es la santidad. Voy a leer ciertos textos, hermanos. Yo le pido que usted los apunte. No vamos a verlos todos. Le voy a decir algunos que vamos a leer, otros solo quiero mencionarlos. Pero, por ejemplo, Juan 17:17, ¿qué dice? Dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. En esta oración sacerdotal dijo, Padre, yo te pido que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Santifícalos, ¿cómo? En tu verdad. El Señor está enseñando, hermanos, que no hay santidad sin verdad. La santidad diaria, hermanos, es nuestra separación diaria del pecado para unirnos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros ya hemos leído anteriormente que la vida piadosa la produce la sana doctrina. Una vida no piadosa lo produce la falsa doctrina. Por lo tanto, cuando la Biblia nos enseña a nosotros acerca de la santidad es producto de la sana doctrina en nosotros. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. En esta forma de doctrina, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por eso, si ahí mismo me acompañan, hermanos, a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo dice lo siguiente el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1. Solo déle vuelta a las paginitas rápidamente. Primera de Timoteo 1 dice del 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí hay dos cosas bien importantes que está enseñando la palabra de Dios, hermanos. Dos cosas sumamente importantes. Número uno, lo que está enseñando la Escritura es que toda acción impía, aquí el apóstol Pablo, toda acción impía que funciona como una oposición a Dios, es una oposición a la sana doctrina. Y lo segundo que está enseñando el apóstol Pablo es que la sana doctrina viene del Evangelio. Cuando él dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio. Hermanos, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que cuando una persona no tiene sana doctrina, no está expuesta a la sana doctrina, no hay santidad en él. No se manifiesta una vida santa. Pero cuando una persona está sometida a la sana doctrina, lo primero que observamos es una vida no en oposición al Evangelio, sino una vida digna del Evangelio. Santidad personal. Hermanos, la Escritura está enseñando que la sana doctrina produce santidad en la vida de las personas, tanto en la vida de los pastores como en la vida de los miembros, en la vida de los hijos como en la vida de los padres. Por eso es que, fíjese bien, si una persona dice, un pastor dice que él es de sana doctrina, o una persona dice que es de sana doctrina, o tú dices que tu matrimonio es sano, o tu familia es sana, pero no se te ve en tu vida una conducta santificada, no se ve que tú tratas con gracia a tu esposa, a tus hijos, a los demás, a otros miembros de la iglesia, sino que tú participas todo el tiempo de división, de chisme, tú participas de palabras inapropiadas, inadecuadas, como sarcasmos, ofensas, hermanos, esa persona no está sana, esa iglesia no es sana, ese pastor no es sano, está enfermo. Y lo que necesita esa iglesia, lo que necesita esa persona, lo que necesita ese hogar, es la sana doctrina. Porque la sana doctrina no se opone al Evangelio. Es el Evangelio en la práctica. Por lo tanto, lo primero que está enseñando la Escritura acá es que la primera característica o la primera evidencia de una familia sana o de la sana doctrina en una persona es la santidad. En segundo lugar, es el amor, es segunda característica. Dice segunda carta de Juan, no lo busquen, segunda carta de Juan, dice, el anciano, perdón, vamos a hacer algo, acompáñenme a segunda carta de Juan, esto sí quiero que lo leamos, es importante e interesante. Segunda carta de Juan, capítulo 1, vámonos rápidamente, hermanos. Segunda de Juan, capítulo 1, cuando lo tengan me dicen amén. Versículo 1 y 2 nada más vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta de Juan 1, 1 al 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Bueno, obviamente es verdad. Pero es interesante cómo comienza el apóstol Juan la carta. Él dice, el anciano, el que está escribiendo, es decir, Juan, a la señora elegida y a sus hijos. Hay una discusión teológica que no se ha sabido responder todavía, no hay unanimidad en esto, y es a quién se refiere Juan cuando dice la señora elegida y a sus hijos. A quienes dicen que se refiere a la iglesia local, que Juan le está escribiendo a una iglesia local, y que la iglesia, cuando dice la señora elegida, habla de la iglesia local y sus hijos están hablando de los miembros. Otros dicen, no, es una señora real que tenía hijos y que por alguna razón Juan la apreciaba. Indistintamente de lo que sea, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo y no es trastocado. Juan lo que está diciendo, hermanos, es lo siguiente con este versículo. Juan dice que él ama a esta señora en la verdad, él ama a la iglesia local pero por causa de la verdad. Él está diciendo dos cosas. Él dice que él ama en verdad debido a la verdad. Lo que está enseñando, hermanos, el apóstol Juan, es que el fundamento de la sana doctrina, el fundamento del amor, perdón, es la sana doctrina. Y esto es importante, porque recordemos que el amor es algo que es una virtud en nosotros. Dice la Escritura, mismo Juan lo desarrolla. ¿Quién desarrolla más que el tema del amor que Juan en toda la Escritura? Primera de Juan. El que ama es porque conoce a Dios, porque Dios es amor. Y él mismo define lo que es el amor. El amor es propiciación. El amor es sacrificio. El amor no es una decisión, el amor no es un sentimiento. El amor es sacrificio. Así lo dice Juan. Y dice que de la misma manera que Jesús se sacrificó por nosotros, así, dice él luego, tenemos que amarnos los unos a los otros. Un mandamiento, dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando Jesús dijo eso, ¿qué es lo nuevo que él dijo? Porque dice, he aquí un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo nuevo si él estaba citando Levítico? Cuando usted va al Levítico, usted lee que dice, amaos los unos a los otros. Jesús estaba citando Levítico, pero él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Eso era lo nuevo? No. Lo que dijo después, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo qué? Que os améis los unos a los otros como yo los, ¿qué? Los he amado a vosotros. Y eso es lo nuevo. ¿Y cómo Jesús nos mostró su amor? Sacrificio, muriendo por nosotros. Hermanos, el amor es un sacrificio. El amor por mi esposa es el sacrificio que yo hago todos los días para que ella experimente el mayor bienestar en su vida todos los días. Pues precisamente el fundamento de ese amor, lo que a mí me da la capacidad e impulsa la virtud en mi corazón, dada por el Señor y el Espíritu Santo, de amar a mi esposa, es la sana doctrina. Entre más yo esté como hombre sometido a la sana doctrina, más mi esposa va a recibir amor de mi parte. Más yo voy a estar enamorado de mi esposa. Es decir, Pablo lo que está enseñando, perdón, aquí Juan lo que está enseñando, hermanos, es que un fruto de la sana doctrina es el amor. Juan ama en verdad a la iglesia y a sus hijos, dice, debido a la verdad. Y es que cuando tú a través de la Escritura comienzas a conocer al Señor y tú comienzas a observar cómo Él te ha amado, automáticamente tú observas ese modelo, ese patrón, y es lo que tú comienzas a aplicar a tus hijos y a tu familia. Precisamente, este es el fuego que enciende el amor por los demás, la sana doctrina. En Primera de Pedro, no lo busque, yo lo quiero leer, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Una vez más, ¿qué está diciendo Pedro? Que tú y yo, nuestras almas fueron purificadas por la verdad, por la sana doctrina. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y así podemos estar toda la noche citando textos que nos muestran a nosotros de que lo que hace que una persona ame a otra, el fundamento del amor en la Escritura, es la misma Escritura, es la sana doctrina. Así que es la segunda característica de una persona que es sana. Una iglesia que es sana es una iglesia amorosa. La tercera característica es una iglesia unida. Hermanos, la unidad cristiana nosotros sabemos que es una unidad de fe. Nosotros no estamos aquí unidos porque nos gusta el café. Bueno, hoy descubrimos con el pastor, ¿verdad, Noel? Que nos encanta el café a los dos. Y qué bueno. Pero nuestra unión no es por el café. A él le puede gustar, a mí me podría gustar más el té y a él el café, y no por eso nos vamos a estar divididos. La unidad cristiana no la producen los gustos personales. No es que si a usted le gusta el fútbol o le gusta el fútbol americano. La unidad de nosotros es una unidad de fe. Es por cuanto tú estás unido a Cristo y por cuanto yo estoy unido a Cristo, es que tú y yo estamos unidos como miembros de un solo cuerpo. La unidad es una unidad de fe. Y digo esto porque es lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La razón por la cual estando aquí, hermanos, reunidos, la razón por la cual uno no es más que el otro, es en virtud precisamente a que hemos sido salvados por Jesucristo. Si tú a mí me hubieras salvado, tú serías más mayor que yo. Si yo te hubiera salvado, yo tengo de qué jactarme sobre ti. Pero a Cristo ser el Señor, nuestro Salvador, no hay jactancia entre nosotros, no hay manera de vernos mayor que el otro. Por lo tanto, cuando la Escritura nos enseña a nosotros que es en virtud de Cristo, de la verdad en Cristo, que tú y yo estamos unidos, lo que nos está enseñando es que es precisamente por Él que nosotros nos mantenemos unidos y buscamos resolver los conflictos. Te daré un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de la iglesia de Corinto, una iglesia bastante, bastante problemática? Y el apóstol Pablo escribió varias veces, incluso hay dos cartas donde él mandaba cierta reprimenda por ciertos casos que no están dentro del canon bíblico porque se perdieron y no están dentro del canon bíblico. Fue una iglesia con muchas dificultades. En una ocasión, la misma Escritura nos enseña, en una de esas cartas, de que había una disputa en que algunos decían, ah, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Jesucristo. Ah, no, yo soy de Noel. No, yo soy de Javier. No, yo soy de Fran. Yo soy de... ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la respuesta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para los que causaban esas divisiones? En 1 Corintios 3:7, Pablo dice, así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el qué, el crecimiento. Y él apela a la identidad. Ni el que planta, ni el que predica es algo. Es, no hace, es algo. Sino Dios que da el crecimiento. Lo que está haciendo realmente Pablo es diciendo, ¿por qué ustedes se jactan y por qué defienden a otros y se jactan? ¿O por qué su fidelidad es hacia una persona cuando esa persona no tiene el poder de salvarte? Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hermanos, que es ese crecimiento en el conocimiento de Cristo a quien tú estás unido, es lo que te permite a ti unirte a los demás. La separación que había entre ellos, Pablo dice, elimínenla, ¿cómo? Todos sometiéndose a Cristo. Y una vez más, nosotros, por lo tanto, no podemos conocer a Cristo si no es a través de la palabra. Por lo tanto, en una iglesia en donde no se predica sana doctrina o no se vive la sana doctrina, claramente va a haber divisiones, claramente van a haber bandos. Pero el que practica y vive la sana doctrina, en virtud de su unión con Cristo, va a buscar siempre unirse a los demás y va a tratar de resolver los conflictos con los demás. Lamentablemente, uno de los grandes problemas que vemos en iglesias de Latinoamérica y en muchísimas iglesias es la división. Y lo que vemos nosotros aquí en Escritura, hermanos, por lo tanto, es lo siguiente, que si hay división, si hay envidia, si hay chismes, celos, contiendas, sarcasmos, hablar mal de los demás, hermanos, eso no proviene de las doctrinas sanas. Eso viene de la mala enseñanza o de la falsa enseñanza. Así que, en una iglesia sana se buscan resolver los conflictos. En una familia sana se buscan resolver los conflictos. En una relación de amistad sana se busca resolver los conflictos en virtud de la unión con Cristo que tenemos. En cuarto lugar, una cuarta característica de una iglesia sana es la adoración correcta. Ahora, cuando hablo de adoración, aquí es importante hacer una aclaración. Yo sé que aquí no sucede esto, pero en Latinoamérica, por lo menos en El Salvador, pasa muchísimo lo que le voy a comentar. Cuando se habla de adoración desde los púlpitos, existe la tendencia en las iglesias locales a pensar, muchas veces el miembro piensa que hablar de la adoración a Dios se está hablando de que el tiempo de las alabanzas es para uno tener una experiencia personal, específicamente emocional, intensa. Otros piensan que los tiempos de la alabanza es para uno realmente expresarnos con libertad como queremos. En otras palabras, pensamos que la adoración a Dios en toda su diversidad es para nosotros sentirnos bien, pero no es así. Una de las cosas que nosotros vemos que sucede en una iglesia sana es lo que menciona el Salmo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, la Escritura nos está enseñando, hermanos, que nosotros no solamente adoramos únicamente a Dios, sino que la gloria que damos día tras día solamente es para Dios. Y en la adoración y aún en el tiempo de la alabanza de una iglesia, eso tiene que manifestarse y mostrarse. Una de las cosas que más me impresiona y siempre me ha impresionado de esta iglesia, específicamente hablando del Señor de Jesús aquí en Estados Unidos, es que ustedes han entendido esto desde hace muchísimo tiempo. Ustedes no han convertido el tiempo de la alabanza en un deleite para ti, sino que tú has convertido el tiempo, por ejemplo, de la alabanza en un deleite para Dios. Porque las alabanzas están llenas de doctrina, están llenas de sana doctrina. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en el tiempo de la alabanza hace un par de minutos atrás? ¿Acaso no fue cantar la palabra y en otros casos cantar la doctrina? Precisamente, hermanos, es la adoración viene de la correcta adoración viene de la correcta doctrina. Y eso es algo que observamos en toda la Escritura. Cuando una persona no tiene una correcta adoración a Dios, es porque no tiene un correcto conocimiento de Dios. Un efecto de la sana doctrina en una iglesia es la correcta adoración. Porque la correcta doctrina te evita a ti dos tipos de idolatrías. Una idolatría es adorar a un Dios falso, ¿verdad? Esa es idolatría, adorar a un Dios equivocado. Pero una segunda forma de idolatría es adorar al Dios correcto, al verdadero, al único, pero de una manera inadecuada. Eso también es idolatría. La sana doctrina te evita de ambas idolatrías. Porque la sana doctrina te ayuda a conocer al Dios correcto, pero también a adorarlo de manera en que Él debe de ser adorado. Por eso es que nosotros en las iglesias reformadas hablamos del principio regulador de la adoración, en donde decimos, lo que Dios ordena en su palabra respecto a su adoración, hay que hacerlo. Lo que Dios prohíbe, está prohibido. ¿Pero qué sucede con lo que Dios no dice nada? ¿Con lo que Dios no prohíbe, está permitido en la adoración? No, está prohibido también. La sana doctrina nos lleva a un punto en que tenemos que adorar a Dios como Él debe de ser adorado. ¿Se acuerdan ustedes del caso de los hijos de Elí? ¿Por qué Dios los mató? Porque ellos le presentaron fuego extraño. Cuando Dios le cuenta a su papá, a su padre, por qué los había matado, Dios le dice, porque ellos me presentaron ofrendas, oiga, que yo no había pedido. No es que ellos desobedecieron la palabra. Ellos no desobedecieron la palabra. Lo que ellos hicieron fue hacer algo completamente nuevo en la adoración, sin considerar la Escritura. Lo que Dios no prohíbe, está prohibido. Eso nunca lo olvide. Lo que Dios no prohíbe en la Biblia respecto a su adoración, está prohibido. A eso Dios le llama fuego extraño. Entonces, para evitar fuego extraño en una iglesia, para evitar fuego extraño en una casa, se necesita la sana doctrina. Por lo tanto, la sana doctrina es importante. Pero por último, una quinta característica de una iglesia sana o en sana doctrina es el evangelismo. Y esto sí le pido que me acompañe a un texto impresionante en la Escritura respecto a esto, que es Romanos capítulo 6. Acompáñame, hermanos, a Romanos capítulo 6. Una de las cosas que hemos de comprender, hermanos, es que el fundamento de la sana doctrina, de este patrón de doctrinas, todo inicia con el Evangelio. El Evangelio es el fundamento, base y corazón de la sana doctrina. Cuando uno habla sana doctrina, necesariamente en su momento va a anunciar el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Mire, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Veamos qué dice Romanos 6. Romanos 6, versículo 17 y versículo 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos. Perdón, 17 dije, ¿verdad? Sí, aquí está, perdón. Sí, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia ¿para qué? Para la justicia. Veamos acá, vean acá, para acá por un momento. Nosotros los cristianos ya hemos escuchado aquel versículo de Jesús cuando él dijo de que si uno obedece a un pecado, se ve esclavo de ese pecado. ¿Lo recordamos? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? Sí. Ahora Pablo explica esa doctrina y le amplía. Y él dice, ok, sí, si tú te mantienes obedeciendo un pecado, tú te vuelves esclavo de ese pecado. Pero esa esclavitud también sucede en lo que es justo. Para Dios. Si tú obedeces a la justicia, te vuelves esclavo de la justicia. Vamos a leer una vez el texto, que es lo que está diciendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la obediencia. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella que, hermanos, forma, la misma palabra de Pablo a Timoteo, a aquella forma, patrón de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué produce la sana doctrina? 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Esclavos o siervos de la justicia. La sana doctrina, hermanos, es el Evangelio. Por eso es que cuando un papá, una iglesia, es de sana doctrina, es una persona que todo el tiempo está evangelizando a sus hijos, a quien conozca. De hecho, esta palabra forma es la misma que ocupa Pablo a Timoteo cuando dice retén la forma de la sana doctrina. Es decir, que no está hablando de una doctrina, está hablando de un sistema de doctrinas, teología sistemática, imagínense. Solo que todo proviene del Evangelio. Así que lo asombroso que está diciendo Pablo es que el día que tú fuiste regenerado, Dios, hermano, Dios te entregó a una forma de doctrina. Y no puedes salir de eso. No debes de salir de eso. Él, Dios te entregó a ti, a mí, a una forma de doctrina. Es decir, que tú y yo fuimos llamados y escogidos para escuchar, pero también para creer a aquella forma de doctrina, la sana doctrina. Y es ahí donde vino nuestra salvación. Y ahora, libres del pecado, venimos a ser siervos de Dios, siervos de su justicia. Hermanos, lo que está enseñando la Escritura es que la sana doctrina empieza con el Evangelio y concluye con el Evangelio. Y este es el mensaje central, que Dios es santo, 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 que nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios, y que el único mediador, por tanto, entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y eso exige una respuesta en ti y en mí. Obedezco a la voz del Evangelio y creo en Jesucristo, en su obra redentora, en que murió y resucitó, o rechazo ese mensaje creyendo que yo puedo autojustificarme con mis propias obras. Así que una iglesia sana, una persona sana, un hombre sano, una mujer sana, es una mujer, un hombre, una iglesia que evangeliza. Así que, ¿cuáles son, en resumen, las 5 características de una iglesia sana? Es que santifica su conducta y sus palabras. En segundo lugar, que ama fervorosamente a los demás. 3, busca la unidad y protege la unidad de una casa, de una iglesia. 4, adora a Dios como Él demanda ser adorado. Y 5, evangeliza uno a uno a otras personas todo el tiempo. Ahora, para concluir rápidamente, porque esto es simplemente algo bien práctico, ¿cómo se enseña la sana doctrina? ¿Cómo la enseñamos? Bueno, de una posición de pecadores que nos encontramos nosotros, nosotros debemos de aprender de ella todos los días. Y Dios nos dio formas, maneras, medios por los cuales tenemos que enseñar la sana doctrina. Y una es la predicación expositiva. La predicación expositiva no es una moda. La predicación expositiva ni siquiera es una forma de exposición. De verdad, no es un estilo. La predicación expositiva es el acto de interpretar correctamente el mensaje bíblico tal como lo recibieron los oyentes originales y conformar la predicación y el mensaje al mensaje de la Escritura. La predicación expositiva es la aplicación del mensaje dado en aquel entonces en Cristo y desde Cristo a la iglesia. Y la predicación expositiva por eso es importante en las iglesias, porque necesariamente va a exponer la sana doctrina. En segundo lugar, ¿cómo enseñamos la sana doctrina? Con el discipulado. El discipulado no es más que una reunión grupal en la cual alrededor de la Escritura, alrededor, por ejemplo, del sermón del pastor del domingo, la iglesia se reúne a cómo aplicar teológicamente este texto a la vida práctica de cada uno. Una tercera manera es a través de las alabanzas. Y de esto, al contrario, no tengo mucho que decir aquí en esta iglesia, por el contrario, somos nosotros los que tenemos que aprender de ustedes. De hecho, muchas de las alabanzas que ustedes cantan, que aquí, que son de ustedes, las cantamos en la iglesia. Precisamente, hermanos, el cantar las alabanzas llenas de doctrina es una manera de enseñar la sana doctrina en una iglesia. En cuarto lugar, es orar conforme a la sana doctrina, es orar según la Escritura. En quinto lugar, la práctica del bautismo y de la cena del Señor, que lo hacemos y que se hace en las iglesias sanas como estas. Recordemos que el bautismo celebra la verdad de nuestra unión con Cristo y su cuerpo, mientras que la cena del Señor celebramos la verdad del Evangelio y lo recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor. Pero también, hermanos, algo que esta iglesia también se ha vuelto experta poco a poco es la práctica de la disciplina eclesiástica. Si hay una manera en que se protege la sana doctrina en una iglesia es a través de la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica se refiere a la corrección o al restablecimiento de los miembros de la iglesia que han caído en pecado o que han adoptado creencias falsas, contrarias a las Escrituras. La disciplina eclesiástica hay dos formas de realizarlas. O simplemente confrontando al hermano y éste se arrepiente y es reincorporado a la vida de la iglesia, o echando a la persona de la iglesia. Ambas cosas se hacen para proteger la iglesia. La disciplina eclesiástica es importante porque tiene tres objetivos. La preservación de la verdad doctrinal. En segundo lugar, mantener la integridad y la pureza de la enseñanza bíblica en el camino de la restauración. Y en tercer lugar, el testimonio público de que la iglesia local está comprometida con la verdad y la santidad. Fíjense que una de las razones más extrañas que mi esposa y yo hemos escuchado de que alguien se congrega con nosotros es la siguiente. Hace varios años atrás llegó una familia muy piadosa. Cuando digo piadosa, que muy piadosa. De sana doctrina. Y entonces pasaron unos meses y él me dice, pastor, quiero decirle por qué estamos congregando ya en esta iglesia. Y ellos hicieron el pacto de membresía, todo el proceso. Porque usted un día en un sermón, usted dijo lo siguiente, ni siquiera lo explicó, usted solo lo dijo. Nosotros en esta iglesia practicamos la disciplina eclesiástica. Es dolorosa, pero es necesaria. Cuando yo escuché eso, le dije a mi familia, esta es la iglesia donde vamos a congregar. ¿Y por qué, hermano? Le dije yo. Porque eso fue lo que le llamó la atención. Porque yo tengo, mi papá fue pastor, me dijo. Él ya murió, me dijo. Y yo sé que la disciplina eclesiástica es de las herramientas más importantes de un lugar para proteger la sana doctrina. Y si ustedes se atreven a hacer eso, yo quiero estar en una iglesia así, porque ustedes a mí me van a cuidar y a mis hijos. Así que la manera de enseñar la sana doctrina es esto, predicación expositiva, discipulado, cantando alabanza llena de doctrina, orar según la sana doctrina, la práctica del bautismo y la cena del Señor y la disciplina eclesiástica. Hermanos, con todo esto que acabo de decir, que acabamos de aprender, solo quiero hacerte una invitación a que decidas ser hoy, o continuar siéndolo en todo caso, una persona de sana doctrina, una familia de sana doctrina, una iglesia de sana doctrina. Recordemos de dónde comenzamos. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma, el patrón, el bosquejo, el boceto de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias por estar aquí reunidos alrededor de tu santa palabra, Señor, en donde tú nos muestras y nos enseñas cómo tú nos vas conformando a tu propio corazón. Gracias por que tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra escrita. Y por cuanto tú has hablado a nosotros, es nuestro deber oírte todos los días, Señor. Por eso yo te pido en esta noche que tu palabra aquí predicada, Señor, no caiga en nosotros como sacos rotos, que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, pastor. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cuántos? Yo creo que hasta la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido edificados con la palabra de Dios? Gloria a Dios por la vida del pastor, su esposa, la iglesia. Recibimos los saludos y de igual forma también mandamos nosotros saludos.